Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Apuñala a 21 personas en un autobús de Tel Aviv. Ataque antisemita a turistas israelíes en un hostal de la Patagonia argentina. Aparece en Bélgica un yihadista buscado por España y otro permanece desaparecido en Holanda. Y próximo despliegue de fuerzas especiales españolas en Irak para entrenar al ejército local. Son las noticias que trataremos hoy para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Dani con noticias culturales, pero empezamos en Israel. Un terrorista palestino apuñaló a 21 personas que viajaban en la línea de autobús 40 de Tel Aviv por la avenida Menachem Begin, que fueron atendidos en el lugar, aunque cuatro fueron calificados de grave y trasladados de urgencia a hospitales de la zona. Un equipo del servicio penitenciario que estaba escoltando reclusos a los tribunales de Tel Aviv y se encontraba cerca de los hechos, persiguió al terrorista, que resultó herido y fue detenido. La policía israelí ha anunciado que se trata de un palestino originario de Tulkarén, al norte de Cisjordania, que se encontraba en Israel de forma ilegal. Según los agentes, la sangre fría del conductor del autobús acabó siendo fundamental para que no hubiera más víctimas, ya que se enfrentó al terrorista, resultando herido él también. El grupo palestino Hamas ha elogiado el ataque y calificado de acción valiente y heroica contra los sionistas.
Bueno, esto es lo que sabemos ahora y pueden saber más en la crónica que nos trae Raquel Cornago hoy desde la ciudad de Tel Aviv, que amaneció con este incidente a las 7:30 de la mañana hora local. Un autobús que partía de la antigua estación de autobuses de central de Tel Aviv, a las dos paradas, cuando estaba cruzando lo que se conoce como el puente Ma'ariv, porque muy cerca está el edificio de este periódico Ma'ariv, pues este muchacho de 23 años, natural de Tulkarem, que está al norte de Cisjordania, y que se había infiltrado, se había quedado, había pasado con un cuchillo comprado en Tulkarem de forma ilegal a la zona israelí, se había quedado dentro de Israel, pues se subió al autobús y a las dos paradas empezó a cuchillar gente. Como dice la noticia, el conductor tuvo algún reflejo, paró el autobús y tenía un spray de pimienta, de gas pimienta de esto, y empezó a rociarlo, aunque también le clavó varias cuchilladas y es uno de los enfermos graves. Pero impidió que prosiguiera la matanza, porque son personas encerradas en un autobús que salían corriendo desesperadas. Y cuando ya había prácticamente apuñalado a todo al que se había cruzado en su camino, empezó a huir. La suerte fue que los gritos alertaron a un coche, que es un coche de una unidad especial de servicio penitenciario que traslada presos a los tribunales. Y el coche estaba muy cerca del autobús, vio lo que pasaba y esta gente, que son de esta unidad especial, lo persiguieron y consiguieron reducirlo. Porque si no, igual hubiera tenido que montar un operativo antiterrorista, cerrar calles, etcétera, etcétera. Con lo cual, el terrorista fue herido y trasladado al hospital, pero está detenido. Y eso es un doble castigo para él. Primero, porque no ha muerto y no es un mártir. Y segundo, porque de esta manera pues, se podrán conocer más detalles sobre su acción, que en principio parece la de un lobo solitario, pero que pese a ello el grupo palestino Hamás, como siempre, elogió el ataque y lo calificó de acción valiente y heroica. Y recordemos que el grupo Hamás es el grupo terrorista que gobierna en Gaza, a donde estuvo la semana pasada nuestro canciller hablando con los líderes. No sabemos si de momento el gobierno español piensa pronunciarse respecto a este tema, porque no olvidemos que Hamás también es socio de gobierno de la actual coalición que al frente de la Autoridad Nacional Palestina. Tampoco sabemos si esta noticia va a trascender en la prensa general, porque como los atacados son judíos y esto sucede en Tel Aviv, pues no es París. No son no judíos, no creemos que nadie vaya a organizar marchas diciendo yo soy este o yo soy aquel, identificándose con esto que lo único que busca, Jordi, es matar, y voy a decirlo otra vez, porque no es matar israelíes, porque si, como en el caso de Francia, y ahora hablaremos de este detalle, se encuentra con un árabe en el autobús, no lo va a matar y no lo va a cuchillar. Es contra judíos. Y digo esto de Francia porque todo el mundo recordará la acción heroica de este chico musulmán de Mali que salvó la vida metiendo a la gente en la cámara frigorífica del supermercado judío. Pues ahora le han dado la ciudadanía los papeles, pero también han salido los testimonios de los que estaban en ese frigorífico y cuentan una versión bastante distinta de lo que él contó. Él realmente parece ser, según cuentan los testigos que estuvieron encerrados y que aparecen en las fotos haciéndose fotos dentro de la cámara frigorífica porque pensaban que eran sus últimos momentos, este chico no fue el que los condujo allí, sino un señor cliente que antes había trabajado en ese mismo local y que sabía que abajo había cámaras frigoríficas y que se llevó a la gente. Lo único que se hizo este chico es, a las órdenes del terrorista, bajar a comprobar si había alguien dentro de la cámara frigorífica. Y cuando volvió le dijo en árabe, oye, que yo también soy como hermano tuyo, déjame salir. Y entonces lo dejó salir. La historia es bastante distinta. Así que lo de las acciones valientes y heroicas hay que tomárselo con mucho cuidado.
Vamos ahora a América. En la madrugada del domingo al lunes, varias personas atacaron con armas y piedras a turistas israelíes alojados en un hostal en Lago Puelo, una pequeña localidad en la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina, mientras proferían consignas antisemitas. El ataque ocasionó lesiones a unas 10 personas entre los propietarios, turistas y policías que llegaron al lugar. Según denunció el propietario del establecimiento, llegaron a disparar contra el edificio, al que luego ingresaron gritando «¡Fuera judíos de mierda!». Según él mismo, la policía que llegó al lugar no hizo nada para defender a los turistas que eran agredidos.
Bueno, esto es terrible porque no solamente que se produce un ataque antisemita, digamos que coincidió en el tiempo, Jordi, con el descubrimiento del cadáver del fiscal Nisman, pero no tiene nada que ver, o sea, no es a consecuencia de nada esto, simplemente si quieres tiene algo que ver con lo mismo que suele contarnos Michelle Hafferman con las crónicas desde Chile, lo que sucede en la Patagonia chilena, donde está extendida esta leyenda, iba a decir leyenda urbana, pero la Patagonia no es muy urbana, esta leyenda antisemita de que los chicos israelíes que vienen a pasear después de 3 años de servicio militar y de estar hartos de la vida bajo normas y que quieren conocer mundo y van a conocer sitios distintos del planeta, pues muchos de ellos quieren disfrutar de los paisajes fabulosos de la Patagonia chilena o de la Patagonia argentina. En este caso, estos turistas israelíes estaban en esa zona de Argentina, en Chubut, y de pronto, de madrugada, una serie de personas empiezan a tirarle piedras, a atacarles y a gritarles que son judíos de mierda, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, el dueño del establecimiento llama a la policía, viene la policía y la policía no hace nada, se queda quieta, observa. Incluso algunos dicen que salen heridos no sé de qué, porque no se interpusieron. Esto es un escándalo. Para sumar al que ya en estos días sacude a la Argentina de forma tan terrible con lo que se va sabiendo de la investigación sobre el tema Nisman, del que hemos hablado en varios programas, todos los que han hablado aquí en Radio Sefarad hablan de que era imposible de que fuera un suicidio. Las pruebas ahora, a pesar de las declaraciones oficiales de la presidenta, que ya parece que sabía lo que era antes que nadie y que dice, ¿qué ha llevado a Nisman a pegarse un tiro? Pues no se pegó un tiro porque las huellas, no hay huellas de pólvora o de los metales que quedan después de disparar un arma en la mano. El arma estaba del otro lado de la mano que se disparaba porque él era diestro y el arma apareció a la izquierda. Vamos, que cada vez hay más incongruencias y la mayor de todas, un detalle nimio, pero que habla a las claras, es que el señor Nisman había dejado un papelito con la lista de la compra para la chica que venía a ayudarle. ¿A ti te parece que alguien que se suicida va a dejarle la lista de la compra a la mujer de la limpieza? Es que es todo tan absurdo y hay que ser, la verdad, muy fanático y muy descerebrado para creer la versión oficial de que esto no solamente que no es un suicidio, que no es un crimen de Estado.
Seguimos. Abdelmunaim Haddad, un joven de 21 años, buscado por las autoridades españolas por sus vínculos yihadistas, se ha entregado a la policía belga. Se daba la circunstancia de que debido a otra condena se encontraba bajo arresto domiciliario controlado con un brazalete electrónico. Otro sospechoso, un holandés de 18 años, identificado como Said Koulis, todavía no ha sido encontrado. La policía llevó a cabo el martes un allanamiento al domicilio familiar del joven en Utrecht, explicó la fiscalía de aquel país. El Ministerio Público belga añadió que su pasaporte fue encontrado en Verviers, en el este del país, durante la operación antiyihadista realizada el jueves en la que murieron dos sospechosos.
Sí, Jordi, cuando empiezas a sacudir una manta llena de yihadistas, pues la suciedad y las implicaciones llegan a todas partes. Dado lo que pasó en Francia, y los contactos que tenía Hamedi Coulibaly, el terrorista que mató a los judíos en el supermercado, pues por los contactos de Coulibaly se puso en marcha un operativo en Bélgica. Y a raíz del operativo en Bélgica, pues están surgiendo un montón de contactos y de descubrimientos que implican a todos los países de Europa, entre ellos a estos dos personajes que estaban en la lista de buscados de España y que no se sabía dónde estaban. Uno de ellos apareció, efectivamente, el otro se cree que está en Holanda, pero todavía no han dado con él. Pero sí que se encontraron documentos relativos a él en los operativos donde se encontraron a otros yihadistas. Así que la colaboración antiterrorista en Europa, que hasta ahora había sido un poco de boquilla, ahora es cuando se empieza a plasmar. Y sobre este tema quiero adelantar que Francia, con su primer ministro Manuel Valls al frente, ha decidido hoy tomar unas medidas antiterroristas mucho más amplias que las de cualquier otro país en Europa. Incluso aunque todavía no se hayan puesto estas medidas de colaboración sobre el tapete, porque entiende, y ese es el camino correcto, que esta es una medida que se necesita mucho más urgentemente que el ritmo de decisiones que pueden tomar 28 países de forma democrática, autónoma, legal, etcétera, etcétera, porque si no, mientras tanto, hasta que lleguen las decisiones, pues todo esto se va a cobrar o se puede cobrar muchísimas más vidas.
El ministro de Defensa español, Pedro Morenés, ha anunciado que los primeros militares de la misión en Irak, integrada por unos 300 efectivos, se desplegarán en Bagdad la próxima semana, donde llevarán a cabo labores de formación de las fuerzas especiales iraquíes. Aunque aseguró que estos efectivos tienen la obligación de defenderse ante un ataque, los ámbitos de seguridad garantizan el cumplimiento de su misión. Un centenar de ellos, experto en el adiestramiento en operaciones especiales, se desplegará en la capital y compartirá base con americanos, alemanes, holandeses, noruegos, franceses y australianos. El resto de los efectivos de la misión se desplegarán cerca de Bagdad. El despliegue de la misión costará 35 millones de euros para los 6 meses de estancia prevista, indicó el ministro.
Bueno, aquí vamos a aclarar entonces que si bien se van a enviar dentro de muy poco estos efectivos, 300 militares especialistas, porque son de comandos especiales, gente muy adiestrada, que va a tratar de formar al ejército iraquí. No sé si es un nuevo ejército iraquí o es el mismo ejército iraquí que entregó las armas hace 6 meses. Esperemos que sean gente con otra motivación y con otra formación y que lo que les enseñen nuestros soldados españoles sirva para Irak y no para los yihadistas y se pasen de bando, porque aquí hay muchas historias. Pero lo que sí es que pese a que Irak es un sitio peligroso, hay sitios dentro de Irak que son muy peligrosos. Pero lo que es Bagdad y las zonas donde van a estar alojados, especialmente campamentos donde ya hay otras fuerzas internacionales importantes, creo que van a estar en buenas manos y protegidos y no tan a su aire como, por ejemplo, cuando estaban destinados en Afganistán y a cada país le correspondía una zona y entonces cada uno se montaba su chiringuito por separado. Aquí todas las fuerzas que van a ayudar al ejército iraquí están concentradas en unos mismos campamentos, con lo cual la posibilidad de un ataque o la posibilidad de indefensión ante un ataque es muchísimo menor. Porque aunque digamos que los españoles tengan menos experiencia en combate, pues también estarán allí alemanes, holandeses, noruegos, franceses, americanos y australianos, que se supone que sí la tienen.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Dani nos trae noticias culturales. Y es el momento de las noticias culturales con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Noticias culturales que, como viene siendo habitual a lo largo de esta semana y de la próxima, están centradas, como no, en el 70º aniversario de la liberación del campo de exterminio Auschwitz, ¿no? Y de ese día que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, que es el 27 de enero. Y bueno, el mismo 27 de enero tendrá lugar un acto de Estado en el Senado, pero aparte pues hay un multitud, ¿no?, de eventos repartidos por la geografía de toda Sefarad para conmemorar a las víctimas de la gran tragedia del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, Jordi, una actividad que ya hemos anunciado, pero que nos parece lo suficientemente interesante para recalcarla, es que el lunes 26 de enero, en el Centro Sefarad Israel, tiene el honor de contar en su sede de Madrid con el testimonio del superviviente polaco de la Shoah, Jorge Kleinman. Jorge Kleinman, que pasó 3 de sus 80 años en diferentes campos de concentración durante el Holocausto. Una etapa que, aunque fue corta en relación con el resto de su vida, es la que lo definió como persona al ser testigo de los crímenes que sufrió la comunidad judía entre 1942 y 1945. Tendremos, ya digo, a este superviviente polaco, Jorge Kleinman, en el Centro Sefarad Israel, en su sede madrileña del Palacio de Cañete, calle Mayor 69, el lunes 26 de enero a las 19 horas, con acceso gratuito. Un testimonio de excepción, con un pedazo de historia viva que puede, pues eso, ser testigo de uno de los acontecimientos más trágicos de la humanidad. ¿Qué más tenemos por ahí, Jordi?
Pues música, en este caso un concierto en el Círculo de Bellas Artes, el 28 de enero. Esto será, si no me equivoco, el miércoles 28 de enero, en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, como decimos, un concierto en recuerdo a las víctimas de la Shoah. El concierto está titulado Una historia di mare e di sangue. Es un recuerdo, como decimos, y está organizado, fíjate, nada menos que por la Organización de Naciones Unidas, el Centro Sefarad Israel, el Instituto Italiano de Cultura, el Instituto Polaco, el Instituto Goethe, la Embajada de Francia, la Embajada de Israel y el Círculo de Bellas Artes. Vamos, por organizadores no será.
Desde luego.
Y todo ello, todos estos se han unido para traer aquí a España a uno de los compositores e intérpretes más prestigiosos de la música actualmente. Es el italiano Michele Gazzig, italiano, sefardí, compositor, como decimos, en este caso esta obra, bueno, tiene una inspiración fundamental en la Shoah. Su estilo personal e innovador en el manejo del violín le ha abierto además a este intérprete las puertas de los principales teatros en Italia, Holanda, Alemania, Portugal o Inglaterra. En esta ocasión, formando un dúo con Marco Lamberti, Michele Gazzig ofrecerá composiciones musicales y poéticas extraídas de precisamente este trabajo, Una historia di mare e di sangue. Está concebido como una narración verbal y musical que verdaderamente se adecua a tan trágica efemérides. Recordamos, 28 de enero a las 7:30 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes, con entrada libre además, pero hasta completar aforo.
Bueno, y para no quedarnos siempre en Madrid, porque hay muchos actos en el resto de España, diremos que el 27 de enero en Oviedo, pues y dentro de los actos organizados por la comunidad judía del Principado de Asturias, se va a organizar por 10º año consecutivo un acto educativo en memoria de las víctimas. Será, como hemos dicho, en Oviedo, en la sala de conciertos del Auditorio Príncipe Felipe, y se ha invitado al alumnado de enseñanza secundaria y bachillerato de Asturias. Participarán cerca de 750 alumnos de educación secundaria. Esto es lo importante, ¿no, Jordi? Que más allá del recuerdo, de los actos solemnes, que por supuesto es importante, pues la participación de los estudiantes y de las nuevas generaciones para que aprendan esta gran barbaridad y que tengan, se sensibilicen realmente de lo que significó en estos tiempos de revisionismo y negacionismo histórico.
Y también, además de ese acto docente tan importante, una mesa redonda que desde luego es destacable. Yo creo que puede ser del interés de muchos oyentes. El 27 de enero mismo se reunirán en el Instituto Goethe de Madrid Enrique Barón Crespo, Werner Schmidt, Federico Mayor Zaragoza y Manuel Reyes Mate para un debate sobre la relación entre la memoria histórica y las artes. Un tema muy, muy interesante, desde luego. Hacen hincapié además en la figura de Yehudi Menuhin, el músico que ya saben que realizó muchos esfuerzos por la reconciliación después de la Segunda Guerra Mundial. Además se contará con la intervención de José Luis Gómez, que recitará poemas de Czesław Miłosz, que fue premio Nobel de Literatura en 1980 y distinguido además con el título de Justos entre las Naciones por el Museo del Holocausto en Jerusalén, Yad Vashem. La cantante María José Hernández acompañará el recital con canciones judías. Además, como preludio a esta mesa redonda, el coro de niños del Colegio Ibn Gabirol de Madrid inaugura el evento, como decimos, con dos canciones que se cantan tanto en yiddish, en hebreo como en español. Todo esto, todo el evento empieza a las 6 de la tarde, recordamos, el mismo día de conmemoración a las víctimas de la Shoah, 27 de enero, en el Instituto Goethe de Madrid. Una mesa redonda con muy buenos ponentes y recomendable para todos.
Desde luego, sí, Jordi.
Gracias, Dani. Nos vemos mañana. Seguimos informándoles sobre estos y otros hechos.
Muy bien, Jordi. Hasta mañana.